Nueva Hispano Podcast. Número 112. Abril del 2011. Hoy presentamos introducción al SDK de Android. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Lo más complicado en cualquier proyecto siempre es el empezar. Empezar significa aprender, significa realizar tareas que muchas veces no llevan a buen puerto, sino que sirve para aprender. Y mediante la práctica y el desarrollo se puede ir mejorando, perfeccionando, hasta llegar al nivel de experiencia y especialización, de manera de que hacer una, dos, tres, cuatro tareas, el tiempo de desarrollo es el mismo. Por ello, si hay un desarrollo que urge prisa, en el cual la eficiencia es lo más importante, lo mejor es utilizar la propia experiencia de cada uno para afrontar este proyecto. Si nos dejamos llevar por personas que dicen que lo han visto en Google, que lo hacen en Gmail o en cualquier otra aplicación, y que porque lo han visto en otra aplicación, tú lo tienes que incorporar en tu aplicación, perderás más tiempo aprendiendo que desarrollando. Eso no significa que no esté bien aprender cosas nuevas, pero sí, cuando hay que experimentar, es muchas veces preferible utilizar proyectos en los cuales la presión y las prisas no son tan grandes. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy haremos una introducción al SDK de Android, de la mano de José Cortés y Javier Martínez. Nuestros invitados son miembros de una empresa que se dedican al desarrollo de aplicaciones para móviles Android. Y durante la entrevista primero nos hablarán de en qué consiste el SDK, nos realizarán una introducción de las diferentes formas de trabajo que nos podemos encontrar, nos hablarán de cómo funciona la parte del interface de usuario, nos hablarán de los tipos de entidades principales que existen, y en la segunda parte nos hablarán de su negocio y de cómo han conseguido a partir de Android crear su negocio.
Diariodepensador.es también se puede escuchar Droidcast, el podcast que habla sobre Android y mucho más. Todo lo podrán encontrar en www.diariodepensador.es. ¡Extra, extra! Ahora ya pueden disfrutar del episodio número 2 de Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más.
Y a continuación vamos a hablar del SDK de Android. Y para ello tenemos con nosotros a José Cortés. Buenas, José.
Muy buenas.
Y también tenemos con nosotros a Javier Martínez. Buenas, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues antes de nada vamos a invitar a nuestros invitados a que se presenten, a que puedan hablar de ellos mismos, de su perfil, o que puedan promocionar lo que ellos deseen, un blog, una empresa, o para que la gente los pueda conocer un poco mejor. Adelante, José.
Buenas, pues yo soy José Cortés, como he comentado antes, Jorge, y trabajo en la empresa Frogte. Soy desarrollador Android, llevo ya un par de años trabajando en Android, y bueno, y mi labor en la empresa es pues desarrollar y mantener el producto TinaTech, que es nuestro proyecto Android de Frogte.
Vale, de acuerdo. Javier.
Bien, pues yo también trabajo en la aplicación TinaTech. Además, pues aparte de Android, también trabajo con Google App Engine, que es la segunda parte de nuestro proyecto, otro bloque bastante importante. Y también me gustaría decir que tenemos un blog que podéis visitar en developing.frogtech.org, que es un blog, digamos, técnico con nuestras vivencias en el mundo del desarrollo.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues pondremos links en la noticia a esta información para que la gente pueda acceder mejor. Y bueno, y vamos a hablar del SDK de Android. Lo primero, antes de nada, para una persona que quiere empezar con Android, que quiere iniciarse en el mundo de desarrollo, necesitará lo que son las herramientas, ¿no? El SDK. Cuando tú descargas el SDK, ¿qué herramientas mínimas necesitas para empezar a programar?
Bien, bueno, pues para empezar hace falta tener un IDE, un entorno de desarrollo. Nosotros recomendamos utilizar Eclipse, que es el que Google recomienda para desarrollar Android. Entonces, lo primero sería descargar Eclipse desde la página oficial, y una vez descargado el SDK también hará falta tener un plugin dentro de Eclipse con el que podamos acceder a las herramientas que nos proporciona el SDK. De esta forma tenemos integrado el SDK de Android dentro de Eclipse y poder ejecutar directos a Android, trabajar con el sistema de logs, usar emuladores, todo desde la interfaz de usuario de Eclipse.
Y bueno, a mí me gustaría un poco añadir que también es posible desarrollar para Android mediante NetBeans. Pues bueno, un compañero en esta empresa lo utiliza y bueno, es también una opción que manejar.
Vale, de acuerdo. Y bueno, imagino que siempre cuando se está desarrollando con el SDK lleva incluido un emulador, ¿no?
Así es. Sí, el emulador es una herramienta que te proporciona el SDK con el que podemos ejecutar las aplicaciones que creemos en nuestro entorno de desarrollo como si fuese un dispositivo real. De esta forma no necesitamos realmente tener un teléfono Android para poder desarrollar aplicaciones Android.
Vale, de acuerdo.
Y ahora que has comentado el tema de empezar con Android, me gustaría recomendar, dentro de los tutoriales oficiales de Android de Google, ahí existe un tutorial que se llamaba Calculator, creo recordar, que es cómo hacer una calculadora en Android. Y realmente lo recomendamos porque está muy bien hecho y es muy aconsejable para aquellas personas que quieren iniciarse.
Vale. Y actualmente sobre Android, ¿qué versiones existen? ¿Y es posible desarrollar en diferentes versiones con el SDK actual?
Bueno, es recomendable siempre tener actualizado el SDK. Cada Android saca cada cierto tiempo, como sabrás, una versión nueva de su sistema y con la consecuente versión del SDK. Como dije antes, es recomendable que el SDK esté actualizado porque así podremos trabajar con las últimas mejoras que proporciona la herramienta que añade Google al SDK. El hecho de que trabajemos con el último SDK no significa que no podamos desarrollar aplicaciones en versiones antiguas. De hecho, tienes la SDK 2.2, puedes fácilmente hacer aplicaciones para la 1.5, no hay ningún problema.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y cuando vamos a desarrollar una aplicación siempre existe un main, ¿no? Una entidad principal que es la que permite arrancar la aplicación, ¿no? O la aplicación la puede contener. En el caso de Android, ¿cuántos tipos de entidades principales tenemos?
Bien, la entidad principal, digamos, son las activities o actividades, que son el código Android o Java, entre comillas, es una pantalla de la aplicación. Cada activity es una pantalla de la aplicación y está enlazado con los layouts o las vistas correspondientes a esas pantallas. Cada activity tiene asociado un XML que corresponde a su pantalla. Por otro lado, tenemos servicios en segundo plano que no tienen ningún tipo de vista. Se ejecutan en background, se ejecutan en segundo plano y no tienen ningún tipo de vista, al contrario que las activities. Las actividades sí tienen una vista. Los servicios se pueden comunicar mediante intents con las activities y pueden intercambiar información. Por otro lado, también tenemos otro tipo de proceso que se ejecuta en segundo plano, que son las tareas asíncronas o asyntax. Las asyntax son tareas que se ejecutan en un breve espacio de corto de tiempo. Nos permite ejecutar, pues eso, en segundo plano, lectura de la base de datos, conectarse a un servidor, de forma que no se quede la pantalla, el hilo principal que es ejecutado en las activities, no se quede bloqueado. De esa forma podemos trabajar en segundo plano con otro tipo de procesos sin que bloqueemos el hilo principal.
Sí, porque además Android, el sistema operativo, tiene, pues bueno, un tiempo de espera que está fijado, creo que en 5 segundos, y si no has completado una tarea en esos 5 segundos, muestra un mensaje que dice está tardando demasiado el proceso. Entonces es un poco, hay que andar con pies de plomo en este aspecto. Para esto viene bien este tipo de procesos.
Puede comentar una parte de proceso más importante, que pueden, por ejemplo, los broadcast receiver, que son procesos que se están escuchando en el sistema a cualquier evento que ocurra desde el exterior. Digamos, llega un mensaje, se conecta a un dispositivo Bluetooth y entonces estos broadcasts están esperando ese evento y en el momento en el que ocurre, ejecuta una serie de tareas. Digamos que no es un activity tampoco, ni es ni siquiera un servicio. Es otro tipo de proceso que también tiene Android, que es para escuchar eventos desde el exterior.
Ok, de acuerdo. Y bueno, y a nivel visual, ¿cuántos tipos de formas de programación, es decir, creación de formularios, escenas, podemos utilizar?
Bien, aquí lo importante es la entidad que se conoce como layout. Un layout es como la vista asociada a una actividad. En ese aspecto, pues siguiendo el patrón MVC, estos layouts representarían lo que va a ver el usuario. El propio plugin de Eclipse nos permite pues mostrar este tipo de layouts, que no son más que archivos XML, pero que tiene una vista en la cual podemos ver más o menos cómo está quedando esa pantalla, ¿vale? También podemos cambiar y ver directamente el código XML y editarlo. Y realmente pues son una herramienta muy potente, porque podemos separar de esta forma lo que es la lógica de lo que es visualización. Son, pues bueno, es muy parecido a HTML, se parecería un poco a lo que fuera una página web, pues porque tenemos elementos como botones, los típicos select, para poder seleccionar un campo, campos de edición de texto, etcétera. Bueno, y además también, aparte de estos layouts, se permite el añadir elementos de forma programática, es decir, mediante código. Resulta un poco menos visible porque, claro, el archivo XML está estructurado, es muy visual, puedes ver rápidamente qué hay dentro de ese layout, pero no hay que descartar el poder realizar mediante programación, añadir elementos o editar elementos que ya existen en el propio layout. Es decir, son dos herramientas muy útiles. También es incluso posible lo que se conoce como inflate, que es como introducir un layout dentro de otro, o introducir un elemento cualquiera dentro de otro, de forma dinámica y mediante programación.
Vale, de acuerdo. Bueno, y sobre el tema de la orientación del dispositivo, porque el dispositivo lo puedes girar, ¿no? Y hay diferentes resoluciones. ¿Eso cómo se gestiona?
Bien, esto está bastante bien pensado, porque Android, en la carpeta de recursos de Android, hay una carpeta que son los layouts, y dependiendo del nombre de la carpeta, está el layout landscape o layout portrait. Ahí vas, podemos almacenar los layouts que van a ser usados en modo portrait, que es modo en vertical, o modo landscape, que es en horizontal. De esta forma, Android, cuando estamos en una activity y estamos viendo una pantalla en modo retrato, Android va a la carpeta de layout modo retrato y coge ese layout correspondiente que hemos diseñado nosotros, de forma que se vea bien en modo vertical. Sin embargo, si movemos el teléfono y lo ponemos en horizontal, Android automáticamente recarga la actividad y coge, se va a la carpeta de layout en modo landscape y coge su layout correspondiente, totalmente diferente al que había para el modo retrato. Sobre eso, resolución, sí, de pantalla también se podría hablar un poco, y es que este mismo sistema de en diferentes carpetas almacenar diferentes tipos de recursos para el tema de diferentes tipos de pantallas, sobre todo densidad de píxel, por ejemplo, porque hay pantallas que tienen densidad de píxel alta, baja o media. Android te permite crear carpetas de recursos, en este caso imágenes, que son las que son más perjudicadas con los cambios de densidad de píxel. Te permite tener tres carpetas diferentes: imágenes para baja densidad de píxel, imágenes para densidad media e imágenes para densidad alta. De esta forma, si tu dispositivo tiene, si tú quieres que tu aplicación trabaje en muchos tipos de teléfonos, en muchos tipos de dispositivos, tienes que contemplar la posibilidad de que se pueda, que pueda funcionar bien y se vea de forma correcta en todos los tipos de teléfonos, ya sea con resoluciones altas, bajas y con la densidad de píxeles que les comentaba antes.
Y bueno, y en el caso de creación de formularios, ¿existen unos componentes estándares, al igual que en Java, que existe el botón, y existen unos componentes que podamos utilizar?
Efectivamente, el componente button, el componente vista, bueno, también existen relative layout y absolute layout, que son los más típicos. Estos dos últimos, digamos que son como contenedores. Ahora mismo Android y Google aconsejan únicamente el uso de relative layout porque piensan que es el camino a seguir. Un poco relative layout, su nombre viene porque los elementos que en él se encuentran, si queremos darles, pues bueno, la posición dentro del layout, pues es aconsejable que se haga relativo unos de otros, en diferencia al absolute, donde serían pues valores como sí, distancia al tope de la pantalla o distancia a la parte más baja.
Sí, bueno, lo que comenta Javi es muy importante. El hecho de que tenemos dos elementos, digamos, muy diferenciados, los layouts y los widgets, que pueden ser botones, elementos de barra de progreso, cadenas de texto, y los widgets se contienen dentro de los layouts. Entonces, podemos tener la estructura del XML, el padre siempre es un layout, y los hijos pueden ser otros layouts o estos elementos que estamos hablando, ¿no? Botones, cadenas de texto. Otra cosa importante es que nosotros podemos crear nuestro propio elemento gráfico. No solamente estamos limitados a lo que Android nos ofrece. De hecho, podemos crear un elemento nuevo a partir de la suma o la composición de otros elementos Android a nuestro gusto, dependiendo de lo que necesitamos en la aplicación.
Y bueno, ¿hay alguno que os guste más? Es decir, ¿alguno que le veáis muy práctico? Un grid, por ejemplo, yo, vamos, siempre en temas de web o de tal, los grids y los árboles, ¿no? Los tree son muy utilizados y también son muy complejos de tratar, ¿no? ¿Hay alguno que veáis interesante?
Nosotros diariamente siempre los relative layouts los usamos siempre porque es la base del layout. Y luego, lo más usado, pues los botones y textos. Uh-huh. En una aplicación, bueno, y imágenes también. Una imagen es lo visual de la aplicación, ¿no? Uh-huh. Así, curiosos, quizá, bueno, pues están las galerías, que te permite de forma muy fácil mostrar una galería de fotos, de imágenes. Uh-huh. Así, bastante, queda bastante vistoso. Uh-huh. Y es muy simple, es simplemente un elemento gallery con una serie de atributos y te permite, pues eso, montar una galería de fotos, pues bastante bonita.
Bueno, ¿y existe la posibilidad de hacer estilos o temas? Es decir, que puedas modificar el color de todos los componentes ya por defecto, los componentes estándares, cambiarles el tema.
Sí, es posible. Puedes crear tus propios estilos y luego aplicarlos directamente. Entonces, pues también queda el código de forma más... queda más reducido el código y podemos realizar cosas pues bastante interesantes en este aspecto. Pues puedes, por ejemplo, definir colores, definir anchuras, definir alturas y definir incluso elementos que luego vas a reciclar en tu aplicación.
Es muy parecido al CSS y a HTML. Uh-huh. Te montas tu librería de estilos y las aplicas al botón en concreto o al texto en concreto. Uh-huh. También tengo que decir que no hace falta que se creen estilos para trabajar, para modificar el aspecto visual de un elemento. Tú puedes, mediante los atributos del XML de ese elemento, se puede modificar también. Le puedes decir que no esté de texto, que tenga tamaño tal o que sea de color rojo. Pero no hace falta que esté incluido dentro de un estilo.
Sí, que sería ya cambiar una cosa concreta, ¿no?
Sí, y sería eso. Cada elemento XML tiene sus atributos en XML. Entonces, hay una infinidad de atributos para cambiar la posición del elemento, tamaño, anchura, si quieres que esté pegado a la izquierda, a la derecha. Hay una cantidad muy grande de posibilidades.
Sí, sí, sí. Bueno, y en el caso de los recursos de la aplicación, ¿cómo se gestionan y se utilizan estos recursos?
Bien, pues los más importantes que podemos encontrar en una aplicación móvil para Android, pues pueden ser imágenes, vamos a estar hablando de strings o cadenas, que podemos también traducir a otro idioma, y muchas otras más. Tenemos también pues archivos XML, tenemos también arrays que podemos definirnos, pues por ejemplo, un listado de países que utilicen nuestra aplicación. Y todo queda centralizado en Android en una clase que se denomina la clase R, en un archivo llamado r.java. Aquí está todo centralizado, es como un sitio en el que se registran todos los recursos que van a utilizarse posteriormente en la aplicación. Es como si se realizara pues una relación entre el propio recurso y un identificador que lo asigna de forma automática. Es decir, damos un identificador y una cadena de texto para poder referirnos a ese recurso. Posteriormente en la aplicación pues lo accederemos con este identificador.
Sí, esta clase r.java se genera automáticamente. Nosotros no tenemos que modificarla para nada. De hecho, cada vez que tú haces una modificación dentro de los recursos, añades strings, modificas tu layout, esta clase se regenera automáticamente. Entonces, siempre tenemos todos los recursos disponibles en nuestro código Java. Código Android. No me gusta decir código Java porque es código Android.
Sí, sí, sería... yo que, por ejemplo, cada vez que añado una imagen, automáticamente sí, ese fichero se vuelve a regenerar, ¿no? Es algo automático.
Sí. Esto también puede ser un problema cuando tenemos muchos recursos.
Sí.
Cuando tenemos una cantidad muy grande de layouts y de imágenes, la carga, si no tenemos una máquina potente, la regeneración de esta clase puede ser muy costosa en tiempo.
Vale, de acuerdo. Bueno, y otra característica de Android es el almacén de datos. ¿Podéis explicarnos en qué consiste el Data Storage?
Sí, Android tiene un sistema de base de datos que es SQLite3, uh-huh, el cual nos permite pues tener una pequeña base de datos dentro del teléfono, con toda la potencia que tiene SQLite3, crear tablas, hacer inserciones, consultas complejas con joins. La verdad es que está bastante bien. Por otro lado, también tiene otros sistemas de almacenamiento persistente, como pueden ser las preferencias. Una aplicación, ¿no? Tú guardas tus preferencias, ¿no? Como quieres, tu nombre de usuario, por ejemplo. Pues esto se queda almacenado de forma persistente también en tu aplicación y puedes usarlo en cualquier momento. Si te sales de la aplicación y vuelves a entrar, esa información sigue ahí siempre. Es otra forma bastante rápida y sencilla de usar información, datos persistentes. Uh-huh. Pero el tema es complejo, datos complejos, es conveniente usar SQLite.
Bueno, yo también quería hablar que también existe la posibilidad de guardar datos como preferencias, que son datos que tampoco requieren pues de un... tampoco vamos a hacer consultas SQL muy potentes sobre ellos. Es decir, simplemente pues queremos actualizar que esta variable ya no es false, vale true, o que este número ahora vale 3, simplemente. Y son datos muy, pues bueno, de poca relevancia. Entonces, Android, mediante las preferencias, pues puedes almacenarlo de forma bastante sencilla. Es un, pues bueno, un acceso bastante más sencillo que el de utilizar una base de datos como SQLite, que la usaríamos para datos más complejos o cuando queremos hacer consultas más elaboradas.
Vale, de acuerdo. Bueno, ¿y cómo se gestiona el tema de los permisos y de la seguridad?
Android tiene un sistema bastante curioso de, para obtener los permisos. Es que en el manifest, Android Manifest es un fichero, el fichero de configuración de Android, de tu aplicación Android, aquí te permite listar los permisos que tiene que el usuario aceptar para poder instalar tu aplicación, también para poder usarla, porque por ejemplo hace falta dar un permiso para poder usar la cámara o para poder acceder a internet. Son permisos predefinidos por Android. El listado de permisos pues aparece en la web de desarrollo de Android. Para cada elemento crítico, digamos, que puede ser problemático para la seguridad, pues hay un permiso asociado. Y esto, cuando tú te instalas una aplicación desde el market, te aparece ese listado de permisos. Este de aplicación va a acceder a tus contactos, va a poder leer tus SMS, y tú tienes que aceptar esos permisos para poder instalártela. Es la forma que tiene Android de mantener la seguridad ahí un poco.
Bien, yo quería añadir que también en el Android Manifest también hay un listado de todas las actividades que hay en la aplicación, todas las aplicaciones que componen nuestra aplicación. Para cada una de ellas, antes hemos dicho que las actividades podrían lanzar intents o peticiones. Pues también hay que registrarlas en este manifest, qué peticiones pueden realizar cada actividad. La más clásica pues es la de view, para mostrar una vista, pero también podemos querer en un momento dado que una actividad pues tenga una petición search, para realizar una búsqueda, incluso con el botón de buscar de Android.
Vale. Y bueno, y para las personas que quieran hacer juegos o aplicaciones ahí con más animación que no utilicen los botones estándares, ¿cómo se podría hacer o qué diferentes formas hay utilizando los graphics?
Bueno, pues podemos usar dos tipos de herramientas, digamos. Una de ellas es el canvas, o como en Java, ¿no? Es el lienzo en el que tú puedes hacer dibujar. Es igual, que de hecho muy parecido a J2ME. Y para gráficos en 3D pues tenemos el OpenGL, que bueno, que ya sabes que es una librería abierta para gráficos en tres dimensiones.
¿Y es posible incorporar contenido multimedia dentro de vuestra aplicación?
Sí, de hecho en nuestra aplicación tenemos tanto audio como vídeo. En el caso de audio pues soporta formatos como MP3, OGG, y como hemos dicho, existe, estos recursos se guardarían en la carpeta RES de Android, serían un recurso más al cual podemos acceder. Y bueno, ahí, desde aquí nosotros utilizamos una clase que se llama Media Player, que es bastante aconsejable, que nos permite reproducir este tipo de contenido multimedia.
Sí, bueno, creo que si no recuerdo mal, para el formato de vídeo MP4 me parece que soporta. No sé si habrá añadido últimamente alguno más, pero hemos trabajado con MP4, con vídeos en MP4.
Vale, de acuerdo. En una ocasión, en una reunión, comentasteis que también hacíais pruebas de unidad del interface. A mí lo que me llamó la atención fue el tema de la aplicación que utilizabais para el interface. ¿Podéis hablarnos un poco de esta aplicación?
Sí, existen diversas herramientas que utilizamos para el testeo de nuestra aplicación, dependiendo de si son pues test de integración o son test unitarios. Hasta hace poco yo no me atrevía a decir que existían test unitarios en Android, es decir, podíamos como mucho separar lo que es la lógica típica de Java y realizar JUnit sobre eso. Pero hasta ahora no existía nada parecido. Sin embargo, pues en diciembre del año pasado pues se ha lanzado pues una herramienta que se llama RoboElectric, la cual estamos empezando a descubrir y resulta bastante aconsejable, porque nos permite coger una actividad y lanzar test sobre ella, es decir, hacer test unitarios sobre una actividad, cosa que antes no podíamos hacer. Teníamos que hacer test de integración con herramientas como Monkey o Robotium. Estas dos otras herramientas es las que utilizábamos anteriormente. Monkey es simplemente pues una herramienta que empieza a realizar test de forma aleatoria, es decir, pulsa teclas como le viene en gana más o menos lo que podemos llamar una aplicación de niño cabrón, ¿vale? Intenta pulsar botones cuando no puedes, intenta, pues lo mismo te sale al home o empieza a marcar números directamente de forma aleatoria. Uh-huh. Además, tenemos otra herramienta que es Robotium, que nos permite realizar test de aceptación. Básicamente, lanza la aplicación completamente y tú puedes decirle que pulse tal botón, que acceda a tal actividad. Entonces, podemos guiar un poco el camino. Uh-huh. Sería un poco parecido al Monkey, pero no de forma aleatoria. Podemos decirle en qué actividades tiene que pulsar, que se asegure que en esta pantalla exista ese texto.
Bueno, esta herramienta no que sea una excluyente de otra, sino que realmente la usamos todas, tanto el Monkey como Robotium como Roboelectric. Roboelectric la hemos descubierto recientemente, así que estamos usando poquito, pero por ejemplo Robotium llevamos más tiempo trabajando con él y es muy potente para descubrir pues fallos en la aplicación, que si no te vas exclusivamente a tal sitio a tocar, pues no lo descubres, ¿no?
Sí.
También hay que decir que los tests de Robotium son bastante delicados porque son muy visuales, en el sentido de que el Robotium, para que pase un test, tiene que esperar tal texto o que ocurra tal cosa. Entonces, si el texto cambia, uh-huh, o el botón cambia de sitio, ya falla el test. Entonces, uh-huh, tener mucho cuidado que siempre que se haga un diseño, un rediseño de la pantalla, modificar los test asociados a esa pantalla o a esa lógica para poder trabajar mejor, ¿no? Correcta con Robotium, si no tendremos los test siempre rotos.
Sí, sería un poco el equivalente de Selenium, que es existente para páginas web. Y son unos test bastante lentos, tanto de programar como de correr. Entonces, pues bueno, estamos ahí un poco intentando poco a poco mejorarlos.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y ahora a continuación vamos a hablar un poco de el trabajo que realizan José y Javier, ¿no? Vamos a hablar un poco de los productos que hacen y bueno, siempre cuando entrevistamos a personas hemos entrevistado a otras personas que hablaban de Android, les preguntábamos ¿y esto Android en las empresas? O es decir, ¿hay empresas de Android? ¿Surgen empresas de Android? Bueno, pues esta empresa en concreto, la empresa de nuestros invitados, hace aplicaciones para Android, ¿no? En vuestro trabajo diario hacéis desarrollos para Android. ¿En qué consisten estos productos o estos desarrollos?
Bueno, en FrogTech somos una empresa social, lo que implica que realizamos aplicaciones tecnológicas pues para países en vías de desarrollo. Nuestro producto principal se llama TiendaTech, que es pues una aplicación de punto de venta, una aplicación que lleva la contabilidad de una pequeña tienda. Y bueno, es el producto que estamos distribuyendo en países en vías de desarrollo, como puede ser Colombia o México, que son nuestros principales sitios donde estamos distribuyendo la aplicación. Entonces, estos sitios, en estos países, la mayoría de las ventas se realiza en lugares donde no se lleva ningún tipo de contabilidad, o si se lleva, se realiza de forma muy primitiva, apuntándola en una libreta. O no llevándola en ningún caso. Entonces, en ese aspecto, en nuestra aplicación permite registrar todas las ventas que se realizan en esa tienda, controlar los pedidos, las compras que se realizan fiadas, es decir, pues bueno, que alguien te tiene que pagar o que tú tienes que devolver una deuda. En ese aspecto es muy interesante porque son unos datos que hasta ahora no estaban registrando. Normalmente aquí, pues bueno, en España, pues podría, pues un tendero podría afrontar el costo de un ordenador o una caja registradora, pero en ese tipo de países, pues resulta un gasto bastante fuerte. Por lo tanto, no les alcanza el dinero para comprar ese tipo de tecnología. Pero en cambio, sí que pueden, pues comprar un móvil con tecnología smartphone, y más ahora que los terminales Android, pues se han reducido mucho en precio. Además, la curva de aprendizaje es mucho menor, porque todos ellos saben utilizar un móvil. Los móviles que tienen en países como Colombia o México no se diferencian mucho de los que tenemos por aquí.
Bueno, realmente la aplicación es una aplicación bastante compleja, la que tengo que decir. Quizá la más compleja que haya visto hasta ahora. Y bueno, pues consiste en una cantidad de activities y pantallas que te permiten, pues eso, pasar de ventas a clientes, productos y gestionarlo todo pues de una forma rápida, muy intuitiva. Hacemos test de usabilidad para diseñar las pantallas de Android que queden de lo más intuitivas posibles, con botones grandes y muchos colores para que sean llamativos y que sea, pues, que sea muy fácil de usar. Es compleja por el hecho de la lógica que lleva y la cantidad de pantallas que usa. Que usa muchas pantallas para...
Sí. Y bueno, ya habéis comentado que habéis exportado estos productos o que van dirigidos a otros países, ¿no? ¿A qué países habéis conseguido llegar?
Pues bueno, ahora mismo tenemos tenderos utilizando la aplicación en Colombia y en México. Pero bueno, tenemos pensado expandirnos a otros países como Brasil, por ejemplo, e incluso países como la India, donde el porcentaje de tiendas de este tipo es mucho mayor. En la India el 90% de las compras se realiza en pequeñas tiendas, en tiendas sin contabilidad y tiendas típicas de barrio, tiendas de familia, pequeños colmados.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y cómo ha ido evolucionando la demanda de trabajo a medida que ha avanzado pues las diferentes versiones o los diferentes tipos de smartphones?
Bueno, realmente la demanda de trabajo siempre ha sido la misma, porque nosotros somos, digamos, nuestro propio cliente. Nosotros desarrollamos un producto, que es TinaTech, y nadie nos compra el producto, digamos. No, nuestros clientes somos nosotros mismos. Entonces, nosotros somos los que vamos mejorando el producto y añadiéndole nuevas cosas dependiendo de lo que nos proporciona el SDK. Respecto a las nuevas versiones que aparecen cada 6 meses de Android, pues siempre nos gusta mirar lo que trae nuevo y ver qué podemos usar en nuestra aplicación, cómo mejorar nuestro sistema, cómo qué podemos añadir de nuevo. O, por ejemplo, una cosa que estábamos muy pendientes era el uso de la librería Bluetooth, que hasta las versiones 2.0, me parece, no estaba pública. Entonces, eso es importante para nosotros porque usamos Android conectado con un lector de código de barras Bluetooth. Versiones anteriores de la 2.0 tendríamos que usar una librería externa para poder conectarnos a Bluetooth, y a partir de la 2.0, si no recuerdo mal, tengo que mirar eso, ya podríamos usar la librería nativa de Android. Este tipo de cosas, pues bueno, son interesantes, pues mirar qué cosas nuevas tiene cada SDK. Uh-huh. Sobre los teléfonos, bueno, cada día salen teléfonos nuevos de Android, de muchos tipos de precios, de muchos tipos de especificaciones, y bueno, nosotros buscamos siempre pues tener un teléfono medio bajo, digamos, uh-huh, que sea barato, porque tenemos que llegar a muchos tenderos, y que bueno, lo que nos fijamos más quizás en el tamaño de la pantalla, ¿no? Que sea un tamaño normal, que no sea ni muy grande ni muy pequeño, que es lo que más nos afecta en nuestra aplicación, el hecho de tener pantallas grandes o muy pequeñas. Y también, bueno, sí, también el tema de que soporte Bluetooth y todo el protocolo de Bluetooth que necesitamos nosotros.
También, además de los pues dispositivos móviles, también con las nuevas tablets que han aparecido con el sistema operativo Android, tenemos una versión dirigida a estos terminales. Por supuesto, hemos cambiado todos los diseños, todos los layouts, para que tengan pues bueno un formato adaptado a esas tablets, que sea todo pues bueno más usable y que pueda reconocerse de forma más pues bueno, sea más visible todos los elementos que se encuentran en nuestra aplicación.
Y bueno, ¿y habéis tenido problemas o habéis tenido que solventar el problema de la fragmentación de móviles?
Pues la verdad es que no, porque como nosotros decidimos con qué teléfono vamos a trabajar, realmente nos ponemos un mínimo de SDK, de versión, pues vamos a trabajar con la 2.1, por ejemplo, y nuestro teléfono, nuestra aplicación va a trabajar con teléfonos que tengan la 2.1. Uh-huh. Y entonces realmente, bueno, antes te comentaba que nos fijábamos en el teléfono, si cómo era la pantalla, pero también es importante fijarse qué versión de Android lleva, ¿no?
Sí.
Ya, por supuesto, descartamos teléfonos que tengan la 1.6, por ejemplo. Entonces, nuestra versión actual creo que es la 2.1, ¿no? Uh-huh. Sí, la mínima de versión con la que trabajamos. Uh-huh. Así que realmente no nos afecta el tema de la fragmentación.
Sí, yo hace tiempo entrevistamos también a personas que desarrollaban en empresas para, en este caso era J2ME, ¿no? Y teníamos los dos casos, ¿no? Una persona que trabajaba para todos los móviles y otra persona que decidieron para un móvil, ¿no? Vamos a trabajar para este modelo con esta versión, ¿no? Y es eso, ¿no? Muchas veces el desarrollar para todo es un caos, o sea, eso es el intentar estar a la última, tienes el problema de que las versiones anteriores no las llegas a soportar, ¿no? Es decir, si alguien que tiene una versión antigua del móvil no puede utilizarlo, ¿no? Pues, o sea, si siempre estamos añadiendo lo último, las personas que tengan móviles anteriores pues no van a poder utilizar esa aplicación, ¿no? Entonces lo mejor es decir, vamos a utilizar esta versión y esta versión para siempre, o bueno, para siempre hasta que se quede devaluada, pero siempre no yendo a la última, ¿no?
Sí, es que la gente que sube aplicaciones al market admirable, ¿no? Porque pensad que esa aplicación tiene que funcionar en todos los teléfonos Android que hay en el mercado. Entonces, muchas veces ver los comentarios de gente que se queja porque su teléfono no funciona, Y dice, bueno, pues hay que estar pendiente de un montón de cosas, muchas variables, tamaños de pantalla, versiones de Android. Es una pesadilla trabajar así.
Sí, sí.
En nuestro caso, nosotros distribuimos el producto junto al terminal, un terminal que nosotros elegimos. Pues en ese aspecto, pues no tenemos el problema de tener que desarrollar para dispositivos tan distintos. Aún así, existe bastante diferencias entre los terminales Android. Y de hecho, pues cosas, por ejemplo, como que disponga de teclado físico o no, pues incluso cambia la forma en la que puede afectar a tu aplicación. Hay que tener muchas cosas en cuenta.
Sí. Bueno, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cómo se tendría que poner?
Bueno, tenemos una cuenta de Twitter, twitter.com/frogtech. También pueden, para cualquier pregunta general respecto a nuestra empresa, tenemos info@frogtech.org o nuestros mails personales. El mío es javier@frogtech.org.
Y el mío es jose@frogtech.org.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues es el momento de despedida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta otra, José.
Gracias a ti, Jorge. Hasta otra.
Y muchas gracias, Javier.
Muchas gracias.
Venga, hasta otra.